Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 84, saludando con especial afecto a la audiencia de Radio Universidad de Chile que escucha nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero. Y en esta oportunidad saludamos de manera especial a los académicos, académicas, personal de colaboración y estudiantes de la Facultad de Ciencias en el inicio de este 60 aniversario que cumple la Facultad de Ciencias. También saludamos a nuestro equipo técnico que nos apoya acá en los radiocontroles, Francisco Beas, y en las imágenes, Ariel Acevedo. Les saluda, como siempre, Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, como les decía, este es un año especial. Estamos partiendo este mes de enero con una serie de festividades y actividades académicas que vamos a realizar con motivo de esta fecha tan significativa. 60 años desde que se fundó la Facultad de Ciencias en la Universidad de Chile y correspondió a esa época una creación basada en un decreto supremo del Ministerio de Educación, el decreto supremo número 135 del 14 de enero del año 1965. Y entonces, en ese párrafo más representativo del decreto, se estableció entonces que, como objetivos fundamentales de nuestra facultad, se debería desarrollar sin perjuicio de las actividades que se efectúan en otras facultades, ¿no es cierto?, investigaciones que tiendan esencialmente a la ampliación del conocimiento en el campo de las ciencias matemáticas y naturales, elaborar y aplicar los planes de estudio de las licenciaturas y programas de magíster y doctorado en las mismas ciencias. Y desde ese momento, nuestra facultad entonces inicia un compromiso con quienes fueron sus fundadores de continuar esta labor entonces fundacional respecto de tener un espacio de la ciencia en un momento en que en nuestro país las actividades profesionales se constituían como las bases fundamentales de las facultades que allí existían. Facultades que entonces tienen un origen fundamentalmente profesional, como carreras de ingeniería, de medicina, de leyes, etc. Y en ese contexto entonces se inicia un proceso de análisis, de discusión a comienzos de los años 60 para poder abrir un espacio a lo que se consideraba que era fundamental para el desarrollo de un país ya en esos años, ¿no es cierto?, sobre lo que importaba la ciencia y desarrollada al más alto nivel. Creo que ahí también deberíamos hacer un sentido reconocimiento al que fuera rector de la Universidad de Chile, pero también ministro de Educación en dos oportunidades, don Juan Gómez Millas, filósofo, profesor y académico de la Universidad de Chile que se inició en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la época y que posteriormente llegó a ser decano de esa facultad y posteriormente siendo integrado en dos periodos presidenciales a trabajar por el campo de la educación de nuestro país. Y en ese contexto entonces, en su primera estadía como ministro hacia el año 1954, logra entonces armonizar y crear las bases fundamentales para proyectar un desarrollo científico en el conjunto de las 7 universidades que hasta ese momento existían, universidades como la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Técnica del Estado, hoy día Universidad de Santiago en la región metropolitana, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, como las importantes en esa, en ese periodo de existencia de la educación superior en Chile. Y justamente don Juan Gómez Milla fue uno de los articuladores y promotores de la ciencia, siendo un filósofo, pero justamente en sus grandes capacidades de reflexión y de pensar el Chile del futuro, se plantea entonces esta misión, esta tarea que desde su ubicación como ministro de Educación empieza a impulsar y que no lo abandonaría en todas sus etapas posteriores en el campo educacional. Así que en ese contexto nace a mediados de los años 60 la Facultad de Ciencias, formalizándose, como les decía entonces, un día 14 de enero, que próximamente, el próximo martes, vamos a estar entonces celebrando este aniversario de 60 años. Bueno, hoy día la Facultad de Ciencias ha evolucionado, ha madurado, ha crecido, se ha expandido y podemos hoy día contar con una trayectoria en lo que ha sido sus 4 programas de licenciaturas tradicionales, como la licenciatura en ciencias, convención en matemáticas, convención en física, convención en biología, convención en química, y los programas correspondientes en las mismas 4 disciplinas en el campo de los programas de magíster y doctorado, para posteriormente ir incrementando el número de programas de doctorado desde 4 hoy día a 8 programas de doctorado, en donde se incluyen además el doctorado en biotecnología molecular, un doctorado en microbiología que se realiza de manera conjunta con la Facultad de Ciencias de Biología y Química de la Universidad de Santiago, y también un doctorado en educación que mantiene el conjunto de las facultades de la Universidad de Chile que realizan la formación pedagógica, como la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias, la nuestra. De modo que en ese rol la universidad ha obviamente ido contribuyendo con mayor fuerza a la misión formadora de científicos en nuestro país. Y podríamos decir hoy día que el incremento de las áreas que se fueron desarrollando dieron origen entonces a las nuevas licenciaturas en el campo de las ciencias ambientales, hoy día convención en química y en biología, la licenciatura en ingeniería en biotecnología molecular y las carreras de pedagogía científica, cada una con una mención bidisciplinar, pedagogía en física y matemáticas y una pedagogía en biología y química. De modo que esa ha sido la estructura que hoy día, desde el punto de vista formativo, profesional, docente, la Facultad de Ciencias sigue contribuyendo a nuestro país. Los desarrollos posteriores que han surgido en el campo científico, la necesidad de ampliar las oportunidades para los estudiantes, ya hace 2 años la Universidad de Chile crea el concepto de que en todas las facultades los primeros 2 años de los estudiantes se acredita con un bachillerato. Y en ese concepto la Facultad de Ciencia entonces, en sus 9 carreras que ofrece a los estudiantes a nivel nacional e internacional, les permite que al cabo de haber cumplido el segundo año de formación básica científica, les otorga entonces el bachillerato en ciencias. De modo que todos los postulantes que en estos días se han inscrito en postular a la Universidad de Chile pueden tener esa consideración especial de que una vez terminado el segundo año podrán optar a un bachillerato en la mención de la facultad a la cual ellos están ingresando. Y en el caso particular de nuestra facultad podrán tener entonces el bachillerato en ciencias. Por otra parte, a contar de este año 2025, en marzo, se empiezan a desarrollar otras alternativas formativas que les llamamos certificaciones complementarias y que en el mundo anglosajón se conocen como los minors. Minors, que significa que se tiene una certificación complementaria a la principal que lo define la carrera, y en esta certificación complementaria se alcanzan con algunos cursos que se definen como participativos de una formación complementaria, la certificación entonces complementaria de minors. En ese concepto, por ejemplo, este año 2025 la Facultad de Ciencias ofrece 3 minors a sus estudiantes que van a estar en el campo de las ciencias, como el minor en genética, otro en el área de la cosmología y otro en el análisis matemático. De manera que son más oportunidades que tienen nuestros estudiantes para poder entonces formarse e ir abriendo paso a lo que son sus intereses estudiantiles. Así que en ese contexto son bienvenidos los centenares de estudiantes que esperamos recibir en marzo 2025 y que entonces puedan contribuir desde la formación científica que adquieran al desarrollo científico y tecnológico que tanto necesita nuestro país. Bueno, dicho eso, vamos a dar espacio a la música y en esta oportunidad entonces tendremos la posibilidad de escuchar una composición de Joaquín Bustamante, Introspección. Thank you. Bien, retomamos nuestro programa Conciencias y Educación. Hoy día viernes 10 de enero de 2025 y estamos partiendo el año, como les decía, celebrando este 60 aniversario de la fundación de la Facultad de Ciencias. Y para esta oportunidad tengo un invitado muy especial, admirado y querido en nuestra facultad, el profesor Miguel Kibi Tichauer, académico del Departamento de Física de nuestra facultad y también Premio Nacional de Ciencias en el año 2007. Así que bienvenido, Miguel, a este programa.
Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
Bueno, Miguel, tal como te comentaba algunos minutos atrás, nos gusta siempre conocer un poco cuál fue la primera etapa juvenil de nuestros científicos. Y en ese contexto, con mayor razón, conocer cómo tú tan tempranamente te orientaste al campo de la ciencia y la física en especial. Sé que siendo santiaguino te fuiste a Valparaíso.
Sí, tal vez fue un error. Pero, a ver, lo que pasó es, en preparatoria estaba en un colegio inglés y de alguna manera entré en conflicto con una profesora que me pegó una cachetada, en lo cual mi mamá consideró inaceptable y me llevaron al manual de sala, que fue la mejor cachetada que me han pegado en mi vida. La agradezco profundamente. Y ahí caí en un terreno muy, muy floreciente. Tuve compañeros extraordinarios de curso, como Eduardo Rojas Ladrón de Guevara, que después fue un biólogo destacadísimo, Eduardo Labarca, Arnoldo Camus, y formamos un grupo que se interesaba en todo. Y yo quería hacer ciencia, pero no sabía cómo. No había licenciatura en física, así que opté por ingeniería y también por razones que todavía no entiendo, me fui a estudiar a Valparaíso.
Bueno, un mejor clima, mediterráneo, eso, costero.
Sí, eso sí. Y lo pasé bien, especialmente en el club aéreo. Me hice piloto y recorrí todo Chile. Fue muy entretenido.
¿Y ahí estudiaste qué ingeniería?
Mecánica, civil mecánica.
Yeah.
Pero fue un pecado de juventud que abandoné rápidamente. Quería salirme para estudiar física. Mis padres se pusieron firmes de que tenía que tener una profesión más respetable, así que terminé ingeniería, pero nunca practiqué. De ahí me fui a Estados Unidos. Vine a hacer mi memoria de ingeniero a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Bochev.
Y ya me quedé en la Chile, me quedé pegado ahí. Me quedé pegado en la Universidad de Chile, entré en el año 62.
Yeah.
Y ya estudiando en el extranjero, pasé a formar parte de la Facultad de Ciencias desde su inicio, en 1965. Y ese fue un hecho afortunadísimo. Es decir, los dos accidentes afortunados fueron ir al Manuel de Sala y caer justo en el momento fantástico en que se crea la Facultad de Ciencias. Y
bueno, y se fue todo un periodo mítico, le digo yo, porque claro, la reunión de intelectuales del campo de la ciencia migraron de diferentes facultades, diferentes, exacto, espacios, para pensarse como un espacio propio de la ciencia.
Claro, y era gente con ideas muy firmes y cada uno con sus ideas, con lo cual las reuniones de facultad eran fantásticas. Recuerdo una vez el loco Jubilevich agarrando una silla por una pata para amenazar al señor decano de turno. También había gente como muy ardiente en la defensa de sus posiciones, como Germán Niemeyer, Igor Saavedra, Luis Izquierdo. Después de más tono menor, César Abobal, Darío Moreno, próceres que admiro incondicionalmente.
Bueno, todos fundadores que ya también algunos de ellos tenían sus años en el campo de hacer investigación. Exacto. En facultades profesionales, y yo creo que se sentían un poco ahogados en ese ambiente. Sí. Que los sacaba, digamos, de su esfera más reflexiva, más de hacer ciencia básica o una ciencia que no se le ve la aplicación inmediata.
Claro, en 1965 decir que queríamos hacer ciencia por la ciencia no era fácil. Y claro, entonces, como Igor, que nació en física, Facultad de Ciencia Física y Matemática, Herman Niemeyer y Luis Izquierdo y otros en medicina, algunos en química, en matemáticas, César Aguad, que venía del pedagógico. En fin, gente fantástica.
Sí, debe haber sido un periodo muy bonito eso. Oye, Miguel, cuéntame, ¿qué experiencia te significó hacer el doctorado en Virginia, en Virginia, Estados Unidos?
Bueno, también llegué ahí un poco sin... Es decir, no tenía mentores, no tenía a quien consultar, pero fue un lugar acogedor. Lo que no sabía cuando postulé es que era una universidad de hombres. Y el ambiente, por lo tanto, era un tanto duro, sobre todo que estaba recién casado y no había mujeres en el pueblo, entonces la vida social era curiosísima.
Me imagino. Y ahí, ¿qué parte de la física te orientaste? ¿Qué experiencias primero del ámbito científico-físico tuviste?
La idea mía era hacer física nuclear, pero allá rápidamente me entusiasmé por la física de la materia condensada. El director de departamento era un español muy destacado, el doctor Nicolás Cabrera, y él fue mi profesor guía. Y entonces... opté por la física teórica del estado sólido, que se llamaba entonces, ahora de la materia condensada, y he estado en eso toda mi vida. Pero cuando volví, claro, no había nadie más en mi área. Afortunadamente llegaron en ese tiempo unos profesores argentinos con los cuales pude colaborar, y fue mi inicio aquí en...
Eran los que venían de la Universidad de Buenos Aires a finales de los 60, arrancando del régimen de Onganía.
Bueno, fueron la víctima de la noche de los bastones largos.
Correcto.
En que ellos en conjunto presentaron la renuncia, y pensando que con eso Onganía poco menos que iba a caer, pero resultó que les cayeron a palos nomás y los echaron a todos.
Fue dramático eso, ¿eh?
Dramático. Entonces ahí recibimos en Chile, creo que eran 86 profesores muy destacados en diversas áreas: química, geología, matemática, física.
Sí, yo leyendo la historia y recordando algunos profesores ya en los años más posteriores, justamente hacia finales de los 60 la Facultad de Ciencias tuvo en todas las disciplinas, en física, en matemática, en biología, en química, profesores que migraron de Argentina y muchos se quedaron finalmente acá en Chile, algunos en la Universidad Técnica del Estado y otros en la Universidad de Chile, en particular en la Facultad de Ciencias. Ahí tuviste varios colegas probablemente en esa época.
Exactamente, hasta el año 15 de febrero de 1969, en que llamaron a 14 de ellos diciéndoles que lo expulsaban del país por acusaciones que nunca fueron especificadas, nunca se supo. Lo que sí, el diario El Clarín, esa vez, a esta gente que había huido de Onganía, el titular era: Onganía le dice a su sabio, si vas para Chile, tráeme el uranio.
Lo tomaron como espías.
Espías de Onganía, que era justamente el que los había echado de Argentina.
Bueno, son las... Y contradicciones de la vida y el desarrollo que van teniendo los países, ¿eh? Pero lamentablemente se perdieron muchos buenos profesores. Yo alcancé a conocer a algunos a comienzos de los 70 y terminaron migrando igual.
Sí, era gente fantástica.
Sí, sí. Qué bien, pues Miguel, como te decía, Estamos hoy día entonces iniciando este proceso de celebración de los 60 años y nos gustaría conocer muchas de las impresiones que tú has tenido desde ese momento hasta lo que hoy día es la física actual. Pero vamos a abrir el espacio a la radio que tiene sistemáticamente en este minuto. Y volvemos enseguida con Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencias, año 2007.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este viernes 10 de enero a las 19:30 horas queremos compartir con ustedes el lanzamiento del álbum debut del artista nacional Batty Funk junto a su banda titulado La Dieta de las Pastis. En esta ocasión, Batty Funk presentará un show recargado para hacer bailar y disfrutar una noche movida y llena de groove. Además, nos acompañará esa noche Rolando Fino, reconocido artista urbano. Les dejamos invitados e invitadas para este viernes 10 de enero a las 19:30 horas a disfrutar el lanzamiento del primer disco de Batty Funk junto a su banda en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica.
Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro.
Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas.
Radio Análisis. De lunes a viernes, infórmate desde temprano en compañía de Radio Análisis.
Lo más relevante de cada mañana informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas. Una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, UChile TV, las plataformas virtuales de UChile TV y el diario electrónico radio.uchile.cl.
Únete a la sintonía de Radio Análisis. Desde las 7 de la mañana, sintoniza Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Bien, retomamos nuestro programa Conciencias y Educación y, como les decía, acompañado hoy día por el doctor Miguel Kiwi Tischauer, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y Premio Nacional de Ciencias año 2007. Y tal como conversábamos rememorando algunos pasajes de la etapa fundacional, los primeros 5 años de la Facultad de Ciencias ubicada en este sector que era limítrofe de Santiago, en Las Palmeras, 3425, al borde de la avenida Macul, José Pedro Alessandri, también conocida como avenida en ese sector, se instalaba en esos años el primer ciclotrón y tal vez el único ciclotrón que llegó a Chile post-Segunda Guerra Mundial. Tú me contabas que algunas de tus inquietudes iban por el área de la física nuclear. Estuviste en Estados Unidos posguerra ya. ¿De qué manera influyó todo el proyecto Manhattan en extender esta necesidad de explorar la física nuclear. ¿Cómo viste eso tú desde ese momento que ya desde Estados Unidos te proyectaste a una visión mucho más amplia en el mundo?
Bueno, en verdad el proyecto Manhattan cambió la física en forma dramática. Si uno mira las fotos de los años 20, se reunían 40 físicos europeos y era lo único que había en física. Y eso, el proyecto Manhattan lo cambió completamente. En el proyecto Manhattan trabajaron 160.000 personas y para un país en guerra gastaron una suma estratosférica en la bomba. Y después de eso se creó entonces un auge, pero espectacular, simplemente más que exponencial en la ciencia, pero en particular en la física, que se veía como determinante para la hegemonía mundial de alguna potencia u otra.
Sin duda.
Así que también cambió el apoyo a la ciencia y por eso había becas para estudiar a montones. Así, como decía, para mí uno de los hechos más afortunados de mi vida es haber caído en la Facultad de Ciencias y en ese momento de dilución, en que la sociedad también estaba más abierta. Recuerdo que los mejores puntajes nacionales entraban a nuestra facultad porque había un cierto aprecio por la ciencia, no como un producto, no como un potencial producto comercial a corto plazo, sino que como una herramienta fundamental de desarrollo que muchos países han sabido aprovechar y nosotros no. Es decir, nosotros no hemos llegado a ser capaces de entender que el mundo cambia y que tenemos que estar cambiando con el mundo y potenciar la creación de conocimiento en ciencia y que de ahí vienen las aplicaciones tecnológicas. Las aplicaciones tecnológicas siempre vienen de sectores impredecibles de la ciencia.
Bueno, efectivamente lo que tú comentabas, esto de que lo que fue el gran proyecto Manhattan con tantos miles de científicos que después migraron a diferentes universidades desarrollando nuevas tecnologías. Exacto. Todo el área de los estudios isotópicos, por ejemplo, para poder entender cómo se podía usar estas tecnologías de isótopos radioactivos, etcétera. Entró en el mundo de la medicina, entró incluso en el mundo de la cosmología. Exacto. Se empezaron a entender cómo las estrellas producían todos estos isótopos, ¿no es cierto? Y fue de alguna manera una dinámica explosiva en el desarrollo tecnológico, como dices tú, por generación de conocimiento básico, fundamental.
Claro, los experimentos de física nuclear empezaron a dar tanta información que ya no podía ser un científico ahí en una hoja de papel anotando con palitos y números los resultados, sino que hubo que crear la electrónica rápida. De la electrónica rápida salió la computación, que cambió completamente nuestra forma de vida. Si uno entraba en un banco en los años 60, había un montón de libros, uno que decía debe haber, ojalá, digamos, era el debe y el haber, no es que debía haber, pero estaba lleno de papeles y cosas. Hoy día uno entra a un banco y no hay papeles, no hay libros, no hay nada.
Y no hay ni persona en algunos casos.
A veces uno se entiende con una máquina nomás. Entonces nos cambió, de ahí en 1947 se inventó el transistor en una empresa industrial, pero fue... El transistor fue lo que nos cambió absolutamente la vida. Imagínense que el teléfono que cada uno de ustedes y yo y el señor decano andan trayendo en el bolsillo tiene millones de transistores. Antes el transistor reemplazó al tubo de radio. Si fuera un celular con tubos de radio ocuparían todo el Estadio Nacional lleno de tubos y toda la energía de Santiago, más o menos. El cambio ha sido desde la ciencia básica. Por ejemplo, a veces yo comento la fibra óptica. La fibra óptica nos cambió completamente. Yo no estaría aquí porque tuve una enfermedad seria y sin endoscopía esa enfermedad no podía, ese cáncer no pudo haber sido detectado. Así que le debo la vida a la fibra óptica. Y todas esas cosas nos cambiaron la vida. La ciencia produce cambios impredecibles, que no se sabe dónde saltan, pero cambian las cosas. La persona que inventó la WWW, que cambió el comercio del mundo, él lo hizo en un fin de semana, siendo un físico del CERN de Ginebra, y cambió la forma de hacer comercio en que surgieron Alibaba, Amazon, todas esas cosas, y el comercio electrónico. Fue un físico. No, nadie hubiera pensado que un físico en un fin de semana iba a hacer una cosa así. Es impredecible.
Sin duda. Y ese nos lleva a un tema de lo que hoy día debemos entender por innovación, porque exacto, se sigue pensando que la innovación está más cerca del merchandise, del marqueteo, etcétera. Y no se piensa que efectivamente la innovación es detrás de conocimiento científico, que sí, es lo que surge como requerimientos nuevos, ¿no es cierto?
Todos los cambios de paradigma verdaderos vienen de la ciencia básica, todos. ¿Ya? Cambio de paradigma del transistor, el cambio de paradigma de la fibra óptica, el cambio de las de pasar del mundo en que se transmitía la información a través de postas de caballo o palomas mensajeras a las ondas electromagnéticas, todas tienen su origen en la ciencia básica. Por ejemplo, Faraday inventó el motor y el generador eléctrico. Cambió absolutamente la forma de las ciudades. De ser ciudades horizontales pasaron a ser ciudades verticales. Imagínense sin motor eléctrico un edificio de 102 pisos. ¿Okay? Imagínense lo que le pasa a la persona ya en el piso, no en el piso 102, pero en el piso 15, que, claro, que queda sin electricidad.
O sea, tanto en iluminación como en transporte, en comunicación, etc. ¿Eh?
Entonces, no apoyar la ciencia básica es cortarse las alas hacia el futuro.
Bueno, ese es el gran dilema que ha tenido el país. En muchos momentos se han establecido programas políticos de hacer el gran salto, pasar del 0,4% del PIB en inversión al 1%, y lo venimos escuchando ya hace más de 25 años.
Sí, cada gobierno lo ha prometido. Y nunca ha pasado del 0,34, en verdad. Y uno se pregunta ahora, se creó un ministerio. Entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencias no llegan al 1% del presupuesto. Y claro, con todos los gastos burocráticos que hay que crear seremías en todo el país, lo que queda finalmente para cultura y ciencia es muy poco. Es una cosa insignificante. Y si además nos ponemos proyectos solo de corto plazo, eso no va a resultar para nada.
Bueno, fíjate la paradoja que cuando nos vamos hacia los años 60, surge esta necesidad de formar científicos, ¿no? Hoy día científico y científica, por el tema del nuevo uso del lenguaje. Pero esa debilidad que muchos de los profesores de esa época detectan como una necesidad, yo lo decía, impulsado por un filósofo importante también como fue Juan Gómez Milla, ya preocupado de la ciencia desde los años 50, se viene una ola de cambios en cuanto a empezar a poblar el país de científicos. Y la Facultad de Ciencias no ha sido la excepción, por el contrario, fue la primera facultad que se crea con esa misión, digamos. Y hoy día tenemos egresados ya por miles que van desde Arica hasta Punta Arenas. Yo he tenido la suerte de visitar prácticamente todas las universidades estatales y algunas privadas en las regiones. Y contratar la presencia de egresados de nuestra facultad. Pero por otro lado, la Universidad Católica también creció con mucha fuerza en esa dirección, la Universidad Santa María, la Universidad de Concepción, por mencionar alguna. Y esto se fue ampliando gradualmente en los últimos 40 años. Y de estos primeros 20 años de los 60 en que impulsamos este desarrollo científico, las universidades cumplieron su parte en formar gente. Pero hoy día estamos viendo que el Estado no ha cumplido la parte de poder darle el espacio de desarrollo que tiene esta gente. ¿Cómo ves tú el problema ahí?
No, ese es un cuello de botella tremendo que se relaciona con esto de que estamos en el 0,34, 0,37 del PIB, ya, como tú decías, más de 25 años. Cada gobierno ha prometido llevarlo al 1%, y finalmente esa promesa queda para que la cumpla el gobierno siguiente y así. Pero y ha habido una regresión en cuanto a pensar que la ciencia tiene que ser por misión o aplicada, en vez de ciencia por la ciencia, que por último permite que haya gente competente para comprar las cosas adecuadas. Me recuerdo el primer computador que se compró aquí, que era a tubo, costó una fortuna, y cuando llegó ya estaba obsoleto, porque nadie avisó que venían transistorizados ahora. Aquí, en el mismo momento que estaban pagando por ese computador a tubo, en Estados Unidos estaban pagando por sacar el computador a tubo y desocupar la sala, porque ya estaban obsoletos. Entonces, hay una misión en cuanto a mantener al país informado de los avances científicos y también crear condiciones para el desarrollo de nuevas tecnologías. En la tecnología del litio, por ejemplo. Llegamos tarde porque en el momento en que aquí se trató de hacer algo, la Matsushita estaba haciendo un laboratorio inicial con $400 millones. Y nosotros estábamos viendo la posibilidad de conseguir $100,000 para el desarrollo de una batería de litio. Es una falta de proporción.
Bueno, y eso después tiene el impacto en la retribución de la inversión, porque Exacto. Si invertimos casi nada para efectos prácticos, no podemos esperar que entonces haya un desarrollo de país. Alguien por ahí decía, Chile es un país experto en ser subdesarrollado, ¿ya? O sea,
con
vocación de subdesarrollo. Sí. Y eso debiera despertar a nuestros políticos, a quienes están en el área de gobierno, ¿cierto? De que tenemos que romper este círculo que nos tiene en el subdesarrollo permanente.
Sí, hay una falta de ambición, falta de visión de largo plazo. Y esto, desgraciadamente, se ve también a nivel mundial. Uno tiene un gobierno como el chino, bajo cuyo esfera no me gustaría estar por ningún motivo, pero que es capaz de mirar a 50 años plazo.
Sin duda.
Y eso le da una ventaja comparativa inmensa. Y el desarrollo de la ciencia en China ha sido tan espectacular que ya está superando a las potencias occidentales.
Bueno, están metidos en todas las áreas y ya manejan un conjunto de revistas científicas, yo diría, que le está ganando a Europa, a Estados Unidos. A nivel de viajes espaciales, ya tienen una de las estaciones a nivel espacial más grande del planeta.
Exacto.
Y siguen metiéndose en todas las áreas que pueden indagar e investigar. Y
20 años o 30 años atrás, China pagaba por artículo científico a los científicos y verdaderamente eran bastante malos, pero no tuvieron miedo en perder esos recursos, porque sabían que a la larga llevaba tiempo, pero se iba a formar una clase científica de nivel mundial. Y eso lo lograron.
Sin duda. Oye, Miguel, mira, antes de ir terminando nuestro programa, me gustaría que ya ahora como físico en el campo de la materia condensada, ¿Pudieras explicarnos un poco a nuestra audiencia? Tú has sido mentor de muchos estudiantes, doctores y licenciados. ¿Qué significa un poco ser científico en esa área?
Ya. Digamos, la física de la materia condensada lo que se propone es entender la materia partiendo desde los átomos. Es decir, la idea es, por ejemplo, tomar un montón de átomos, ponerlos en una caja y pedirles que se arreglen de una cierta manera para tener ciertas propiedades. Ahora, hemos hecho unos avances absolutamente fantásticos en el último tiempo en el área de la nanociencia, es decir, la materia con unos pocos átomos. Y esa materia es completamente distinta a la que tiene a nuestra escala. Por ejemplo, el oro, si uno hace un cúmulo de 20 átomos, resulta que tiene color negro y es aislante. Entonces, es completamente distinto, es otro mundo.
Increíble.
Que estamos abriendo. Y este mundo ha tenido una aplicación espectacular en medicina, especialmente, porque permite crear estas nanopartículas, funcionalizarlas, ponerle droga alrededor y dirigirlas hacia los tumores. Los tumores son ávidos de azúcar, por ejemplo. Entonces, si le pones azúcar, se concentra en el tumor y hay mecanismos que permiten que la droga sea soltada en el lugar del tumor, sin mayores perjuicios al resto del cuerpo. Entonces, de nuevo, tenemos un área de la ciencia básica que tiene un impacto increíble en medicina que nadie se lo esperaba. Entonces, esto ha sido muy fascinante estos últimos años en la relación, particularmente en nanociencia, que es lo que estoy haciendo ahora, entre física básica y medicina.
¿Cómo logran llegar a manejar tan pocos átomos?
Son instrumentos de alto costo. Hay varias técnicas también de autoformación, de autoestructura, pero se logra hacer esta parte. No es trivial hacerlo, no es barato hacerlo. Un laboratorio de este tipo requiere purezas extraordinarias. Se hacen en cámaras de alta presión, cámaras limpias. Esas cámaras limpias, un quirófano comparado con ellos es como una cloaca, digamos.
Sí.
Una vez entré a una que no era muy especial, pero hay que vestirse de blanco, parece.
Hay que controlar todo el aire, digamos.
Sí, porque... Están a alta presión, uno lo visten como que lo van a exiliar del país, más o menos.
Bueno, y justamente eso es una de las razones de por qué la ciencia es tan cara,
sí,
pero también reditúa de tanto beneficio a posteriori. Bueno, yo creo que estos minutos se nos han pasado volando. Miguel, yo quiero agradecerte el tiempo que nos has permitido dedicar para conversar de la ciencia, conversar de la facultad, conversar también de estas nuevas áreas emergentes. Así que quiero darte las gracias y esperar en el transcurso de este año, que vamos a tener muchas conversaciones, yo diría, producto de este aniversario, volver a tenerte en algún momento.
Ha sido un gran placer, agradezco la invitación y encantado de estar aquí.
Bien, pues yo me despido de todos nuestros auditores a nombre de Conciencias y Educación y la Facultad de Ciencias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.